Muy buenas a todos y todas. Hoy vamos a hablar de padres y de hijos. Recientemente, hace una semana, más o menos, unas horas más que una semana, he sido papi. Y eso trae muchas cosas a la cabeza de uno. Y justo hoy he tenido una interacción interesante con mis padres y quería hablar sobre ella, porque creo que cuenta mucho sobre cómo gestionamos las relaciones humanas a veces, y particularmente cómo las he gestionado yo últimamente, y veréis que, pues bueno, a veces las cosas no se hacen del todo bien. No sé por dónde empezar realmente. La realidad es que yo no le avisé a mis padres en ningún momento de que yo iba a ser padre. Y el hecho de que hoy les haya llamado para decirles eso y también para otras cosas, pues no les ha sentado bien, por el motivo que fuera, ¿no? Y la forma que han tenido de, particularmente mi madre en este caso, pero bueno, eso es irrelevante, la forma que ha tenido de hacérmelo saber ha sido echarme la bronca con cosas y echarme cosas en cara, como que no le dije cuando me casé, no se lo dije, o pues eso, que se tuvo que enterar de que yo iba a ser padre porque una persona, pues del pueblo en el que viven, le preguntó a ver qué tal estaba yo. Resulta que esa persona es la tía de mi mejor amigo, y mi mejor amigo evidentemente sí que sabía que iba a ser padre, básicamente porque un día se vino a comer a casa, o creo que no sé si vino a comer o vino a cenar, y mi mujer estaba embarazada. Y evidentemente, pues ¿sabes? Si estás embarazado se te nota, y bueno, pues lo dijimos y tal, ¿no? Él en una cena familiar, me imagino, en Navidades, lo comunicó en, yo qué sé, se lo dijo a sus padres o lo que sea, con su tía presente, y su tía pues le preguntó a mi madre, pues se la encontró en el pueblo, a ver qué tal estaba mi mujer y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, yo hasta ese momento yo no les había dicho nada, pero ni a ellos ni a mucha gente. Y tampoco tenía intención de decirles nada, eso también es cierto. Pero mi hermana me hizo saber a mí, mi hermana mayor, que eso había ocurrido y que les había dejado flipando y que no sé qué, y a ver si era cierto o si no era cierto. Entonces, vamos a hablar un poco de esas situaciones, ¿no? De esas cosas que se producen. En primer lugar, vamos a hablar de esta situación en particular. ¿Qué esperaban que yo respondiera en esa situación, ¿no? Si yo no te lo he dicho y la situación incómoda ya se ha dado cuando una persona te ha preguntado y tú no has sabido qué responderle y no sé qué, y ya está todo hecho, ¿qué quieres que te diga? Que sí, que es cierto que voy a ser padre. ¿Eso va a solucionar algo? ¿Eso va a resolver la situación de alguna manera? La verdad es que yo lo dudo bastante. Además de eso, tengo bastantes dudas acerca del resto, ¿no? Del concepto, ¿no? No es que me lo han dicho y se ha producido una situación incómoda o me siento fatal o no sé qué. Y luego, que esto te dé la potestad para echárselo a alguien en cara. Estamos hablando de que yo no soy muy mayor, pero yo ya tengo 34 años y llevo viviendo solo. Bueno, solo, fuera de casa de mis padres, vivo con mi mujer, la que antes no era mi mujer, pero así lo es, desde hace, creo que 10, prácticamente ya, 9, más o menos. Esto significa que, no sé, o sea, llevo teniendo pelos en los huevos, pues como prácticamente 20 años, y creo que nadie, ni mis padres, ni nadie, ni la policía, ni Jesús, ni nadie, está en la posición de poder echarme la bronca con nada. Y creo que esa es la actitud que yo debo mostrar siempre, tanto hacia mis padres como hacia el resto de personas. Que si alguien me echa la bronca por lo que sea, mi respuesta debe ser no aceptarla. Del mismo modo que yo intento no echar la bronca a nadie nunca y tratar a la gente como personas adultas, aunque muchas veces no lo consiga. La mayor parte de las veces, pues por un motivo o por otro, se te puede desviar un poco el plan, pero lo intento muy fuerte. Lo intento tan fuerte que muchas veces tengo otro tipo de problemas por intentar tratar a la gente como adulta cuando ellos no quieren ser tratados como tal, ¿no? Entonces, en este caso, yo he llamado a mis padres, me ha cogido mi padre, me ha dicho que muy bien, y que me pasa con mi madre. No he querido meterse en la conversación porque mi padre es muy de evitar ese tipo de conflictos directos hasta que no queda ninguna otra solución. A mi madre le gusta mucho el conflicto y en eso nos parecemos mucho, la verdad. Y la verdad es que se lo agradezco, o sea, que me haya dado esa habilidad, porque es una habilidad interesante y está muy guay. Lo que pasa es que solo le gusta el conflicto cuando ella golpea, ¿no? Y eso es lo que bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero a ella particularmente, pues le gusta mucho golpear cuando siente que debe hacerlo, pero no le gusta recibir. Entonces, cuando me ha pasado el teléfono a ella, en lugar de decirme nada positivo, ha empezado a decirme, pues que a ver si me parecía normal, no sé qué, no es igual. Y mi respuesta ha sido la respuesta, una respuesta que no ha sido fácil hacer, que me hubiese gustado golpear, me hubiese gustado aplastar, pero no lo he hecho. Y ha sido decirle que íbamos a hacerlo fácil y que si me iba a echar cosas en cara le iba a colgar. Y eso es lo que he hecho. Esto ha sido por teléfono, por supuesto, claro. Si no es difícil colgar, o sea, colgar tendría otro significado, ¿no? Es curioso. Es curioso porque te fuerzan a cosas interesantes a veces las relaciones, ¿no? A que te hacen una pregunta retórica con el objetivo de, como, pues eso, como si era cierto que iba a ser padre. Pues claro que es cierto, esa señora, ¿por qué te iba a mentir?, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿te parece normal que me entere por una cualquiera, no sé dónde? Pues la verdad es que si quieres una respuesta, te la doy. Pero te cuelgo el teléfono porque sé que no quieres una respuesta. Te cuelgo el teléfono porque si te doy una respuesta, va a ser peor, ¿no? Y porque me pones una tesitura en la cual la única réplica que puedo darte es aplastarte y decirte cosas que no te quiero decir. Porque no, y no porque no te las merezcas o porque yo crea que no es justo o lo que sea, no. Creo que no me merezco estar en esa posición cuando mi hijo ha nacido hace 7 días. Y además que ha sido un proceso un poco complicado, acaba de llegar a casa, ha sido un poco prematuro y ha estado monitorizado un tiempo y no hemos podido cogerlo en brazos durante los primeros días, ha sido muy complicado. Entonces, si además que ella lo sabía porque se lo he dicho antes de que ella hablara, ¿no? Le he dicho que estaba todo bien, pero que había sido un poco complejo y qué tal, y yo he entrado con la mejor actitud que he podido, pero su respuesta ha sido esa. Entonces, sí, sí que creo, sí que creo. Creo que es normal que te enteres por una señora, que es la tía de mi mejor amigo, aparte, que eso es importante, que no es una señora random, que es la tía de mi mejor amigo. Sí que creo que es normal que te enteres por ella en una farmacia, o en una parada de autobús, o en mitad del pueblo. Sí que creo que es normal. Creo que es normal porque desde que vivo aquí, sí que es cierto que me has llamado como una vez al año, varias veces en mi cumpleaños para decirme, hola, ¿qué tal estás? Hasta luego. Y que hace unos años que no te cojo el teléfono. Entonces, por tanto, o sea, que no te cojo el teléfono ese día, el resto de días tampoco haces un esfuerzo, ¿no? Es normal, también es normal porque los años en los que yo me mudo a Bilbao y me voy a una casa de mierda, en la misma calle en la que vivo ahora, no te has pasado nunca a visitarme. Es normal. Que yo entiendo que no te pasa a visitarme, pero vives a 5 minutos de mi casa. O sea, trabajas a 5 minutos de mi casa, mejor dicho. Vives lejos, pero bueno, pues, o sea, vienes todos los días aquí. Y no, no lo estoy echando en cara, pero entiendo que es no, creo que es normal. Que si no vienes y no estás y no. Y tampoco. No sé, tampoco intentas arreglar cosas que han pasado antes. Pues que la otra persona se enfríe y que no quiera tener relación contigo, claro que es normal. Y claro que es normal que te enteres por un familiar de una persona a la que le sigo teniendo cariño, porque a pesar de que solo puedo hablar con él o solo puedo estar con él varias veces al año, porque pues tiene un trabajo un poco complicado, porque pues tiene una vida ajetreada y tal, y porque a mí me cuesta mucho tener relaciones personales con los demás, cuando le veo, pues todo está bien. Y siempre está ahí. Y cuando está, pues es como si lo hubiese visto ayer. Y contigo eso no pasa. Y cuando voy a visitarte a casa, cuando he ido a los últimos, bueno, los últimos no, pero cuando he ido antes a visitarte a casa, no veo a mi madre, veo a una persona hueca que no sé quién es. Y las noticias que recibo sobre ella o sobre mi padre, son siempre noticias de que le han vuelto a liar, se han vuelto a enfadar, que se han vuelto a llamar de todo, o que aunque han vuelto a tener un no sé, se han vuelto, no sé, han tenido una discusión porque ha venido el fontanero, han tenido un no sé qué porque ha pasado no sé cuál, y siempre recibo ese tipo de cosas. Entonces, claro que es normal. Claro que es normal. Que los últimos recuerdos que yo tengo de esa casa, o que los recuerdos que en general a mí me vienen a la cabeza, son generalmente discusiones. Momentos feos, bueno, es que han pasado cosas malas, o una persona está mal, o no sé, o recuerdos que tengo de niño, en los que, pues no sé, no estaba muy atendido tampoco, que nunca me ha faltado de nada, y se han encargado de que eso fuera así, y han hecho lo que han podido, pero pues mis recuerdos tampoco son muy positivos. Entonces, que no me haya atrevido a decirte que venía mi niño, pues es que ¿cómo te lo iba a decir? También es curioso, ¿no?, que te sientas con las fuerzas o con la autoridad para echarle la bronca a alguien solo por no haberte dicho cosas y por haberse alejado de ti cuando eres, no sé, una persona tóxica, que todo lo que tiene a su alrededor pues son discusiones y malos rollos, ¿no? Que luego realmente no, en persona son gente muy agradable, son muy majos y tienen siempre historias bonitas que contarte o historias divertidas, son graciosos, se ríen. Son quienes me han enseñado lo que es la cultura, el conocimiento, las ganas de aprender. Pero es duro ir a casa y no verlos, y ver personas vacías con las que no puedes compartir nada porque nunca se van a abrir en lo emocional y nunca te van a decir cómo están, o nunca te van a preguntar en serio cómo estás. Y si intentas decir cómo estás, va a desaparecer todo, ¿no? No va a servir de nada. No los invité a mi boda ni les dije que me casaba porque pensaba que no iban a alegrarse. Yo quería estar feliz ese día. Y tenerlos allí presentes solo me iba a recordar que no iban a estar cómodos en esa situación y yo no iba a ser feliz. Porque en mi cabeza son gente que no sabe alegrarse por nada. Y hoy llamarles y que las primeras palabras que tuvieran al saber que son abuelos, porque no tienen más nietos, que fueran echarme la bronca por cosas o echarme cosas en cara, a pesar de que le he dicho a mi madre, vamos a hacerlo fácil, si me echas cosas en cara te voy a colgar el teléfono. A pesar de eso, o sea, a pesar de, no sé cómo decir, o sea, si encima cuando te llamo para decirte algo que debería ser algo agradable, algo bonito, que sí, que lo he hecho tarde y lo he hecho mal y llevo meses pensando en cómo hacerlo y no he sabido hacerlo, y cuando me enteré de que se habían enterado por otra tercera persona, pues ya la cosa fue a peor y no supe resolverlo. A pesar de que todo esto sea así, si he hecho el esfuerzo de llamarte, igual 9 meses tarde, 8 realmente porque he nacido pronto, pero bueno, eso ya es otra peli. Si ha sido así, y aún así te he llamado, no tienes ni un hueco para decirme que te alegras. Ni un puto hueco de mierda para decirme, tío, eres un cabrón, pero me alegro. Y me alegro por ti. No lo sé. A mí se me hace muy difícil de entender. Yo he sido un desgraciado y ya está, ¿no? Tan fácil como eso. Pues mira, sí. Si se quiere ver así, sí. Yo no he actuado bien. No he sabido cómo gestionar esto. Llevo varios años sin saber cómo gestionarlo. Y además, os cuento la historia entera, me da igual, o sea, tengo tiempo, me la suda. Yo hace unos años me fui de casa de mis padres, hace muchos ya, 9, porque estaba con una persona que me hacía feliz y no llevaba bien con ella. Llevamos pocos meses juntos, pero nos conocíamos de antes y era maja y pensé que sería agradable ir con ella, a pesar de que, bueno, pues la relación podía ir bien o mal, pero me daba igual. Yo quería vivir más cerca de mi trabajo, llegar antes, y fue muy bien. Y 9 años más tarde es la madre de mi hijo. Y me fui a vivir con ella, un poco de golpe, les dije a mis padres un día que no, ya no iba a vivir más con ellos. Y mi madre me dijo que muy bien. Pues me sorprendió. Pensé que me iba a decir algo malo, que me iba a decir que no, que ella no les quería o algo así, como ya había hecho antes, cuando yo empecé a tener pareja, aunque igual no llevé muy bien esa situación y no les hice sentir cómodos o incluidos en el proceso. Yo tenía miedo de decirle que me iba de casa, porque pensaba que me iba a echarme serpientes por la boca, como ya había hecho más veces, o dejar de hablarme durante días, como ya había hecho más veces cuando yo estaba en la universidad, o no mirarme, como ya había hecho antes. Pero no, no lo hizo. Me sorprendí. Y bueno, pues yo pasaba a visitar y tal. Bueno, con el tiempo, pues yo no me he encontrado muy bien. Yo he pasado una depresión bastante larga. Que creo que ha sido. Realmente la he tenido desde hace mucho más tiempo, pero cuando pensé que debía corregir eso, pues ya era un poco. Quizá fue demasiado tarde. Mi vida se fue un poco a la mierda. Yo, bueno, me fui de mi trabajo. Bueno, me echaron de un trabajo, me dejó mi pareja. Y luego, pues fue cuando empecé a reconstruir todo, ¿no? Como os estaba contando. Yo vivía en una casita así, bueno, en un piso enano y lleno de humedades y antiquísimo, en la calle, bueno, en la misma calle donde vivo ahora, pero enfrente. Y mis padres me ofrecieron, como ellos tenían ahorros, porque no habían básicamente hecho nada más que trabajar durante toda su vida, al de un año o dos, me ofrecieron la posibilidad de ellos comprarse una vivienda y dejarme a mí vivir en ella. Y lo que quizás ellos no sepan, y que si oyen esto, pues igual será la primera vez que oyen, es que yo no quería aceptar eso. Y la única razón por la que lo acepté era por liberar de unas cargas económicas a la que es la madre de mi hijo. Y por intentar hacer que su vida fuera más fácil. No pensé en mí. Yo no ganaba prácticamente dinero con mi proyecto como autónomo. No me estaba yendo bien. Estaba deprimido. Tenía muchísimo estrés hasta el punto que me afectó a mi salud. Perdí 12 kilos en ese proceso. Estaba destrozado, no podía dormir, comía fatal, porque era incapaz de comer un plato entero, me hinchaba, me dolía la espalda, me dolían las manos. No salía de casa prácticamente. Y empecé a encontrarme mal, a tener dolor de tripa, tener unas digestiones horribles, etc. Que eso ellos lo saben, ellos son conscientes de eso. Y poco después empecé a acudir a terapia y bueno, pues al final, por lo que sea, pues eso no fue muy bien y lo abandoné y al de unos años lo volví a intentar y esta segunda vez, pues parece que entre eso, el ejercicio y otras cosas más que os recomiendo que hagáis, sobre todo el ejercicio, y que a veces necesitas hacer terapia primero pero luego poder hacer ejercicio, pero bueno, y el hecho de que en lo laboral me va bastante mejor y que estoy en una posición interesante ahora mismo, que hay mucha gente que ya iba a hacer un capítulo sobre el estatus y tal, pero bueno, que hay gente que ha reconocido cierto estatus en mí, ¿no? Por mis proyectos de software libre y ven que tengo experiencia, que se me da bien mi trabajo y que lo hago con cariño. Y bueno, pues hay gente que empieza a confiar en mí, entonces me da mucho mejor. Pero en ese momento no era así. Y bueno, pues gracias a la terapia, al hacer ejercicio, a la empresa, una de las empresas con las que colaboro, y la persona que me sigue escribiendo y pidiendo ayuda cuando la necesita, pues las cosas me han ido mejor y ahí he salido un poco de todo eso. Pero durante todo ese proceso, pues a mí me costaba mucho salir de casa, etcétera, y es justo en el medio ocurrió el COVID, que todos conocéis cómo es el proceso, de que no nos dejamos salir de casa, etcétera. Y aunque yo veía a mi hermana muy a menudo, dejé de verla porque el COVID me hundió un poco y fui incapaz de salir de casa y de verla prácticamente todas las semanas porque ella también trabajaba en Bilbao, que es donde yo resido. Me costaba, o sea, al principio quedamos todas las semanas, pero luego pues con el COVID y otras cosas, y que ella cambió de trabajo también y que ella también tuvo, pues bueno, me imagino que su relación personal con su pareja pues empezó a florecer ahí, y entonces pues yo pasé a un segundo plano y es comprensible y está bien, pues dejé de tener el mismo contacto con ella. Y básicamente dejé de tener contacto con mis padres, con mi hermana y con mi familia, y hasta el punto que me da muchísima pereza tenerlo. Hasta el punto en el que tengo un regalo para mi hermana preparado desde hace meses y no sé cómo llevárselo y regalárselo. Y ella lo sabe, se lo dije. De hecho, he hablado con ella antes y se lo he vuelto a contar. He dicho, es que no sé cómo dártelo. No sé cómo llevártelo. Porque no quiero verlos. Porque me siento mal. Entonces, cuando todo eso es así, es curioso que a ver, ellos saben parte de esto. No todo, evidentemente. No saben que no quiero hablar con ellos porque no me siento bien y que siento que la relación está muy fría o que no son, no sé, no son ellos o no están bien o no sé, o, es que no sé lo que es lo que siento porque no les, no, no me, no sé cómo decir, no tengo como, no tengo nada que reprocharles tampoco, o sea, no, han hecho cosas mal y me han hecho mucho daño y ha habido cosas que han estado muy, muy mal. Y no quiero acercarme a ellos por tanto porque esas cosas creo que pueden volver a ocurrir, pero no, no les, o sea, no les odio ni nada, les quiero. Y son mis padres y nunca van a dejar de serlo y quiero que les vaya bien y quiero que estén bien. Pero eso no significa que quiera tener una relación con ellos. Ahora el problema es, ¿cómo le dices eso a alguien? ¿Cómo le dices a alguien que no quieres que esté con tu nieto, con su nieto, porque no quieres tener una relación con ellos? Cuando encima estás viviendo en su casa. ¿Cómo le dices a alguien que nunca has querido realmente venir a vivir a esa casa, pero lo hiciste por fines prácticos y porque todo el mundo a quien le dijiste que no querías venir te dijo que debías decir que sí, que era lo mejor? Que te ibas a arrepentir si no, y que ellos lo hacían de corazón y... ¿Cómo les dices que el único motivo por el que lo aceptaste es porque podías hacer daño a un tercero? ¿Cómo les dices que no te tiraste por la ventana hace unos años porque le ibas a hacer daño a tu mujer y que es lo único que te importaba? Pues creo que eso no se lo puede decir a nadie. Entonces, que encima se sientan como, o por lo menos mi madre se sienta como que tiene derecho a echarme la bronca por cómo han ido las cosas, pues no es que me duela, pero me parece muy atrevido. Y quería reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre que las relaciones, como bien me dijo un psicólogo al que acudí, a pesar de que luego pues, le dije que yo no entendía muchas cosas y me fui, ahora os cuento. Y las relaciones son simétricas muy a menudo, ¿verdad? Y si tú sientes como una incomodidad en una relación, probablemente la otra persona también la sienta. Y yo, pues igual no he hecho bien las cosas. Y bueno, igual no. Yo, evidentemente, no he hecho bien las cosas. Ups. Se me ha caído un casco. A ver. Y esas cosas que no he hecho bien. Es exactamente el no hablar con ellos, no decir las cosas claramente, pero. Pero ¿qué debía decirles? ¿No? ¿Qué debía decirles? Y luego, hablando con mi hermana antes, me dice como que claro, que yo también les tengo que entender y no sé quién, no sé cuál. Y sí, y claro que los entiendo. Claro que los entiendo. Los entiendo porque veo, por ejemplo, a mi suegra que su hijo está en Canadá y se entera, pues porque, yo qué sé, de casualidad. Y dice, joder, es que mi hijo está en Canadá y no me ha dicho nada. Pero es que, ¿pero quién eres tú para pedirle a tu hijo que te dé el reporte del día de dónde está? Es que tú no tienes ese derecho, no tienes ese poder, ¿no? Tú no tienes por qué recibir esa información. Él te lo dirá si se siente cómodo en hacerlo y sobre todo, te lo dirá si quiere hacerlo. Ahora, el problema no es que no te lo diga. El problema es por qué no te lo dice. Y mis padres, particularmente, según me ha comentado mi hermana, ella les ha tenido que repetir continuamente que no era algo personal. Que yo no dejaba, o sea, no estaba no hablando con ellos por un motivo personal. Y es así. No es algo personal contra ellos. No tengo nada en contra de ellos. Les deseo que les vaya bien y que sean lo más felices que puedan dentro de la situación en la que estén. Que reciban esto de la mejor manera posible y si tengo que hacer un esfuerzo y visitarles de vez en cuando y llevarles al niño para que lo vean y para que estén con él un rato, pues lo voy a intentar hacer. Pero eso no significa que yo esté deseando hacerlo, ni que tenga por qué desearlo, ni que tenga por qué querer, ni que tenga por qué nada. No tengo por qué. Entonces, no es nada personal, evidentemente, claro, claro que no lo es. Pero del mismo modo que no es nada personal o lo que sea, hay que hacerse la pregunta de qué es entonces, ¿verdad? ¿Por qué una persona puede decidir no invitarte a su boda, o ni siquiera, bueno, no es, a ver, boda, entiéndase, mi boda fue tomarse unas cosas en un bar normal, ¿vale? No fue un bodorrio que vienen 200 personas. Fue una boda pequeñita en la que invité a gente de bastante confianza, muy, muy pequeña. Mi mujer invitó a más gente, algunas de las cuales yo ni siquiera conocía, y lo acepté y ya está, y me callé. Pero yo invité a la gente con la que yo sentía que podía compartir ese momento y que iban a estar felices por verme. Y porque yo me había casado. Y eso no incluía a mis padres, porque no sabía cómo iban a reaccionar. Y también invité a la gente que yo esperaba que recibiese eso de la mejor manera. Y eso no les incluía. Pero ellos no se paran a pensar en por qué tomo esta decisión y no se paran a pensar en ningún momento tampoco en por qué no les he dicho que mi mujer está embarazada y tampoco se paran a pensar en por qué les cuelgo el teléfono o por qué mi cumpleaños, quiero decir, y no siempre, porque no siempre llaman, ¿no? O por qué no quiero hablar con ellos a veces. No, todo es, no, es que no me has dicho. Ya, pero ¿por qué no te he dicho? ¿No? Porque hay más cosas ahí, yo sé por qué se enfadan. Yo lo entiendo. Otra cosa es que yo lo comparta. Pero yo lo entiendo. Y otra cosa es que me apetezca escuchar que alguien se enfade conmigo por el motivo que sea. Ya sea ese o porque, yo qué sé, pues como el otro día en un taxi, que un ciclista le decía que le había ido un paralelo con él y que no le sentaba y que no le apetecía. O sea, y que le parecía mal y no sé qué. Y el taxista le pidió disculpas. Le dijo, bueno, pues tío, lo siento. Y dijo el otro, es que eso no es voz de pedir disculpas. Es bueno, pues es que ¿quién eres tú para obligarme a mí a que yo te pida disculpas por haber hecho una cosa mal? O sea, no eres... No tienes ninguna autoridad sobre mí. Otra cosa es que te parezca mal que no te las pida. Pero no tienes, no puedes reclamar eso de mí. No tienes ese derecho. Nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Somos personas adultas. Y si no queremos hacer algo, no tenemos por qué hacerlo. A no ser que pues, sea una cosa que venga la Guardia Civil a buscarme. Pero en ese caso, que venga la Guardia Civil a buscarme. O que venga pues quien sea, quien corresponda. Esto no es un tema de que no te lo he dicho porque no se me ha puesto en los huevos y ya está. No. Evidentemente, claro que hay una razón. Otro tema es que yo tenga la obligación de dártela, que tenga la obligación de transmitírtela y que tú puedas reclamármela como si yo tuviese que responder ante ti de alguna forma. Y eso no es así, eso nada más lejos de la realidad. Yo no tengo que responder emocionalmente frente a nadie. Otra cosa es que quiera hacerlo. Y otra cosa es que yo quiera o que la otra persona desee que eso ocurra. Y si lo desea, también es su deber generar un vínculo suficiente para que para mí sea fácil hacerlo. Y volviendo al psicólogo este al que dejé de ir, o sea, yo iba donde una chica que luego por temas laborales no pude seguir y me derivaron a otro, y que con el que, bueno, tuve muy pocas sesiones y tuve pocas sesiones por este motivo. Y el motivo es el siguiente. Bueno, que por cierto, todo esto mis padres lo sabían, que yo iba al psicólogo y tal, porque, bueno, pues por diversos motivos ellos se enteraban y yo se lo hice saber y yo se lo comenté. O sea, que eran conscientes. O sea, una persona no va al psicólogo si está bien, ¿vale? Y ellos sabían que yo había estado mal. Igual no sabían, conocían las dimensiones de cuánto, ¿vale? Pero bueno, me da lo mismo. Aunque no lo supieran, me da lo mismo. En ese momento yo estaba casándome, ¿no? Yo le había pedido a mi mujer que se casara conmigo y ella lo aceptó y le pareció bien. Entonces estamos organizando el tema de la boda y tal, que al final fue ir y firmar, ¿vale? O sea, fuimos con muy pocos testigos, se firmó y ya está. Y luego se hizo una mini fiesta. Tanto la psicóloga con la que estaba como este psicólogo me preguntaban de a ver quién iba a venir, cómo lo iba a plantear y cómo iba a compartir y cómo iba no sé qué. Y cada vez que yo decía, explicaba mis decisiones, sentía que se me estaba juzgando sobre ellas y aunque no fuera así, eso es culpa mía, porque era como, ay no, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y yo sentía la necesidad de tener que justificarme y se me empujaba hacia una justificación continua, de la cual yo no me quiero hacer cargo. Y eso puede interpretarse como una falta de responsabilidad, porque de hecho ha habido gente que lo ha hecho así, pero yo no estoy de acuerdo con esa lectura. Yo dejé de ir al psicólogo porque yo no quería salir peor de lo que entraba. Y yo no quería tener que estar justificando mis decisiones continuamente. Bastante difícil es mi vida ya. Y bastante tengo que justificar continuamente casi todas las decisiones que tomo, como el no tener WhatsApp, el no atender al teléfono móvil, el no pertenecer a no sé qué colectivos, el no aparecer en fiestas, el no mostrarme como normal en ciertos entornos. Es bastante cansado. Es bastante cansado no querer utilizar un Windows Yo qué sé, parecen tonterías, pero siento que debo estar justificándome continuamente. Y yo no quiero hacer eso. No quiero porque tengo el mismo derecho a los demás a no tener que justificarnos. Si yo hubiese invitado a mis padres de primera, si hubiese invitado a toda mi familia, nadie me hubiese preguntado nada. ¿Por qué tengo que justificar? Bueno, pues porque no es lo habitual, diréis. Sí, así es. Pero el hecho de que algo no sea lo habitual justifica el que yo tenga que explicar por qué tomo esa decisión. Bueno, quizás, evidentemente, en el contexto de la psicología, sí, porque se supone que ahí, como hay algo que no es habitual, debe haber algo de fondo que me empuje a mí a tomar una decisión u otra. Y eso tiene sentido. El problema está en que yo no quiero continuamente sentirme juzgado por las decisiones que tomo y decido o le planteo al psicólogo la posibilidad de, bueno, dejar de ir. Porque creo que mi vida está bien, mi vida está tranquila, soy bastante feliz, estoy con la persona con la que quiero estar, mis relaciones personales con los demás se han deteriorado bastante, salgo poco de casa, tengo pocos amigos, estos días que he vuelto de madrugada del hospital no he sentido que tenía nadie con quien compartir mis problemas y me he sentido solo, pero estoy bien y tengo tiempo de sobra en el futuro para construir sobre eso. Y soy una persona simple que se fija en las cosas pequeñas y tener un camarero que me sirve bien, una camarera que me sonríe y que se acuerda de mí, y se acuerda de lo que pido y me pregunta qué tal estoy, me sirve. Tener amigos que siempre están ahí, aunque pues quizás la relación que tengo con ellos es como más de jajas que otra cosa, pero luego se nota que se preocupan por mí, que me apoyan, que me acompañan cuando voy a dar una charla en el extranjero, que cuando estoy mal porque estoy en el hospital me invitan a comer a su empresa y están ahí para mandarme memes salvajes y cosas así, eso me es suficiente. Y no necesito tener que hacer la llamada del pánico y darle la caca con mis problemas a alguien, porque ya me siento querido todos los días y no siento que me pidan ninguna responsabilidad. No siento que me pidan, no sé cómo decir, no responsabilidades, claro que me piden cosas, ¿no? O sea, tener amigos también implica involucrarte. Y lo hago gustoso, pero no me siento obligado a hacerlo. Lo hago porque deseo hacerlo. Lo hago porque les quiero y porque son parte de mi vida y porque mi vida con ellos es un poquito mejor que sin ellos. Un poquito o un muchito. Da igual, lo hago porque me sale. Pero lo que no quiero hacer y lo que no me apetecerá hacer posiblemente jamás es hacer algo por alguien o para alguien porque esa persona me lo exija y porque me intente forzar a hacerlo cuando a mí ni me apetece ni me sale. Y cuando hablo de hijos y padres y todo este tema, antes, curiosamente, se me ha ocurrido una forma bastante particular de plantearle esto a mi mujer, que ya hemos mencionado mucho. Y es que después de hablar con mi madre, yo estaba bastante enfadado, estaba bastante caliente. A pesar de que he intentado no mostrar eso al principio, me he entristecido primero y me he enfadado después. Porque el enfado es la forma en la que me han educado a mí para gestionar la tristeza y por eso todas las cosas en mi vida van tan bien, ¿verdad? Entonces, ahora que estoy más calmado, intento recibir las cosas como deben ser, ¿no? Con la racionalidad que me caracteriza en otras partes de mi vida. Y intentando ser lo más justo posible. Y al final, lo que le he dicho a mi mujer es que yo, o sea, había tenido a mi hijo en la UCI unos días y había estado en el hospital. Mi hijo ha estado en el hospital una semana y yo no estaba para escuchar esas mierdas, ¿sabes? Pero es que yo no soy el único hijo que ha estado en el, o sea, mi hijo no es el único que ha estado en el hospital. El hijo de mi madre también ha estado en el hospital 7 días, teniendo que cuidar de su pequeño, pero ha tenido que estar en el hospital 7 días. Y yo no estoy para chorradas porque me preocupo por mi hijo. Lo que me ha sorprendido, lo que me ha decepcionado, es que, bueno, es que no me ha sorprendido, lamentablemente, pero bueno, es que ellos no reaccionan igual respecto a mí, ¿verdad? Yo también he estado en el hospital 7 días. Y sí, no te he hablado en 2 años. Mi hijo no me ha hablado en 2 años. Y no me hablará hasta posiblemente dentro de 2 años. Pero ha estado en el hospital, ha estado bien, pero ha estado en el hospital, igual que yo. Y yo me preocupaba por él. Y no me preocupaba mucho si me manchaba la chaqueta con de pis o si se cagaba en mi mano. Me daba igual. Yo quería estar con él. Y quería más que tuviese la posibilidad de cagarme la chaqueta que cagar una incubadora donde estaba, ¿no? No sé. También es cierto que me comentan, ¿no? Que claro, visto así todo desde lejos y desde la frialdad de yo hubiese, tú no sabes lo que hubieras hecho, evidentemente, claro que no lo sé. Claro que no lo sé. Pero sí sé lo que debería haber hecho. Y yo me equivoqué en cómo gestioné la situación, y yo me he equivocado estos años en no ser claro, pero ahora lo veo. Y sí sé que tenía que haber hecho otra cosa. El tema es que no sé qué cosa tenía que haber hecho. Ahora el tema es, este análisis que estoy haciendo yo se está haciendo en el otro extremo. ¿Qué es lo que yo lo comentaba a mi psicólogo? Es la de sí, yo estoy yendo aquí al psicólogo, yo tengo problemas, estoy reventado por dentro y no puedo dormir, llevo con insomnio desde que tengo, no sé, 20 años y estoy destrozado por dentro y lo único que hago es estudiar para compensarlo, porque cuando estudio y cuando pienso en diseñar cosas y en programar cosas, no pienso en otras movidas que me duelen. Sí, eso es así. Pero es que igual yo no soy el que tiene que ir al psicólogo. Es que igual la situación a la que hemos llegado, no hemos llegado solo por mi culpa. Y pedirme a mí que yo haga el esfuerzo de dos lados no solo es injusto, que al final que la justicia aquí vale poco, sino que no puede darse. Porque esto que se dice que dos no se pelean si uno no quiere, bueno, entonces es una paliza lo que suele pasar, ¿no? Aquí es un poco parecido. Una situación no se puede arreglar si los dos extremos no hacen nada. O sea, si uno de los dos extremos no hace nada. Yo puedo intentar hacerlo todo, pero es que estoy cansado de hacerlo todo. Es que no puedo hacerlo todo. Y llevo muchos años intentando hacerlo todo. Cuando las cosas van mal siempre me siento culpable porque, buah, es que tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho esto otro, no sé qué. O es que no lo hice bien, o es que dejé de hacer no sé cuál. Y al final, cuando intento hablar las cosas, que siempre igual lo hago demasiado tarde, y posiblemente sí, lo haga demasiado tarde, lo que recibo es no, es que ya no quieres a tu familia, es que no sé qué, recibo que alguien deje de mirarme la cara, que dejen de hablarme durante horas, que es que, o que me diga mi hermana hoy de repente que yo también digo cosas muy salvajes, digo, sí, yo digo cosas muy salvajes, pero yo nunca le he dicho a nadie que a mí, que yo qué sé, que cuando me detectaron una cosa en un órgano interno, pues que ellos deseaban que me hubiese muerto. Yo no le he dicho eso a nadie, pero a mí me lo han dicho. A pesar de que luego eso no fue nada y tal, y fue una prueba mal hecha, ¿vale? Pero bueno, eso a mí me lo han dicho. Eso a mí me lo han dicho. Y a mí me han dicho, por estar en un hospital, jugando con la que era mi novia entonces, jugando a la DS porque me habían operado a mí, ¿vale? Que no me merecía que ellos me visitaran, pero aún así iban a venir a visitarme. Yo, ¿cómo que no me merezco que me visitéis? ¿Pero yo qué he hecho? Y que nadie me cuente por qué, qué ha pasado, qué he hecho. Y que luego todo sea que resulte que yo he abandonado a mi familia y he dejado de hacer lo que hacía, porque para una cosa que hacía he dejado de hacerla y no sé qué. Y esa cosa que hacía era cuidar de una persona con discapacidad que vive con nosotros desde hace muchos años, que es mi tía. No lo sé, a mí esas cosas me duelen mucho y yo desde siempre he sido una persona muy emocional y ellos lo saben y me conocen y saben que yo no soy como ellos. O al menos yo intento ser un poquito diferente. Porque en todos los años que he vivido con ellos y los años que he vivido después, me he dado cuenta de que el clima que se respira en esa casa, el clima que se respira en ese núcleo familiar, te produce de algún modo comportarte de formas que no quieres y te produce decir cosas que no quieres decir. Yo no le había dicho a nadie que le quería nunca en esa casa, jamás. Cuando dejé de vivir con mis padres llevaba años sin darle un beso a mi madre. Y si igual te digo que años sin siquiera tocarla. Igual tocarla porque le vas a dar algo a la mano y la tocas, pero sin tocarla. La única muestra de cariño que se mostraba en esa casa era hacia mi tía, porque tiene una discapacidad y porque es cariñosa. Nada más. Y yo no soy así. Y me he dado cuenta que no soy así más tarde. Me he dado cuenta que cuando me enfado vuelvo a eso. que cuando estoy triste vuelvo a eso, que me quedo solo, me alejo de los demás, no dejo que mi mujer me dé un abrazo. Y yo no quiero ser así, porque me duele serlo. Me duele ser eso. Y no quiero que me recuerden continuamente que están a la gresca, que no se puede tal, y no sé qué. Los veo vacíos cuando les visito porque no tienen eso. Y a mí me ha costado mucho empezar a tenerlo. Y no quiero ver lo mal que he estado antes reflejado en ellos. Y es una mierda porque me encantaría poder compartir con ellos las cosas tan guapas que hemos estado haciendo estos últimos años. Me gustaría ver a mi tía, que hace muchísimo que no la veo. Pero no puedo. Pero no puedo hacerlo. Porque me duele verlos. Me duele ver cómo se tratan o recordar cómo se trataban antes. Y no me siento capaz ni mentalmente ni físicamente. Y es una mierda. Es una mierda porque es como, es que no te has preocupado de que a tu padre le van a operar y no sé qué. Pues claro que me he preocupado. Pues es más fácil no preguntar. Porque si pregunto, ¿qué? También lo operaron y tuvo cáncer y me imagino que no lo pasaría nada bien porque perdió un ojo en el proceso. Y me preocupé, pero están huecos. Le pregunté qué tal estaba. ¿Sabéis qué me respondió? Bien, bueno, bien. Eso es lo que yo hubiese respondido hace 10 años. Y así luego reventé y casi me tiro por la ventana. Y yo no quiero eso. Ni para mí ni para mi hijo. ¿Cómo le dices a alguien que no quieres que su hijo se críe en eso? O sea, que tu hijo se críe en eso. ¿Cómo le dices a alguien que no quieres tener relación con ellos a pesar de que les quieres mucho y que les agradeces todo lo que han hecho por ti? ¿Cómo se lo dices? Pues igual lo pones en internet y lo dejas ahí. No lo sé. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Luego, evidentemente, hay muchas más cosas que, pues bueno, que no han sido fáciles, ¿no? Y también agravan un poco más el tema, porque aunque ellos quisieran, no podrían ayudarme, ¿no? Y porque es lo que me han dicho, ¿no? Es que no, me comentaba mi hermana, no, es que no nos has dicho nada por si había que echarte una mano o algo con el embarazo y no sé qué. Pero ellos no pueden ayudarme, tienen que cuidar de una persona dependiente. Y bastante problema tienen, porque yo tampoco participo mucho de eso, aunque en el pasado sí lo haya quizás hecho, ¿no? Bastante, quizás. Es más, cuando no me correspondía hacerlo, porque era un niño. Pero bueno, había que hacer algo y yo me crié un poco así, un poco haciendo cosas que quizás no me correspondían para mi edad, y también pues estudiando cosas que no me correspondían para mi edad y sufriendo cosas que no me correspondían para mi edad. Pero bueno, así es como soy ahora y molo muchísimo por eso, ¿no? Por eso estoy como una cabra, por eso programo cosas difíciles y por eso no me da miedo las cosas difíciles. No lo sé. No es porque querían ayudarme, es porque se sienten mal y se sienten ofendidos porque yo no he actuado como a ellos les gustaría, pero pues lo siento. Y lo siento de verdad, no lo digo por, o sea, no lo digo con sarcasmo ni nada, lo siento. Lo siento mucho, pero es que no voy a hacer otra cosa. No, es que no sé si quiero hacer otra cosa. Y lo mismo me pasa con más cosas, ¿no? Hay gente que desaparece de tu vida y no sabes muy bien por qué, pues a veces esa persona es tu hijo y a mí no me gustaría que el mío desapareciera así. Al menos no por culpa mía. Y si me tengo que abrir en canal y decirle que le quiero, que es lo que más quiero en la vida, y se lo diré. Y no voy a caer en lo que, en cosas que no siento. Y no le voy a decir cosas que no quiero decirle. Y si lo hago, no voy a tener ningún problema en volver a decirle que no tenía que haber dicho eso y que no quería. Y ya está. Y eso se aprende. Eso se aprende. Del mismo modo que se aprende a no pegarles. Es que a mí me pegaron de niño, ya. Bueno, ya está por ver cómo voy a criar yo a mi hijo, pero yo creo que eso es lo último que quiero hacer a mi hijo. Porque a mí me pegaron de niño. Y eso no se le debería hacer a nadie. No lo sé. Del mismo modo que no puedo dejarles a mi hijo para que lo críen porque, o para que se queden con él unos días o porque tengo que hacer un recado, porque ellos tienen otras cosas que hacer y tienen que cuidar de una persona mucho más dependiente que un bebé. No quiero hacerlo. No le voy a dejar a mi hijo a unas personas que me han pegado que me han pegado. Ya. Y particularmente los últimos meses pienso mucho me vuelve mucho a la cabeza. Particularmente una vez que mi padre me pegó, igual, que igual me lo merecía, no lo sé. Vosotros diréis, ¿qué tiene que hacer un niño de, no sé, 10, 12, no sé cuántos años tendría, 12, 13, no lo sé, para que le peguen una paliza y que se hagan pis encima? Me lo diréis vosotros. ¿Qué tiene que hacer? ¿Matar a una persona? No sé. O sea, ¿robar un carro? Pues no hice ninguna de esas dos cosas. Contesté mal a mi abuela, que me había estado pinchando además. Dije una cosa muy fea, que no tenía que haber dicho, pero me llevé una paliza. Y mi padre igual no lo recuerda así. Yo recuerdo cómo me golpeaba por el pasillo, siguiéndome, mientras yo le pedía por favor que parara, hasta llegar a una casa bastante grande, hasta llegar a una habitación en la que acabé tirado en el suelo y me hice pis encima del miedo. Eso es lo que yo recuerdo de mi padre. También recuerdo otras cosas. Recuerdo que es una persona que le gustan los chistes un poco sobre caca y es gracioso, le gusta, es rápido de palabras, dice cosas divertidas muy rápido. También recuerdo eso y que tiene mucho talento para el arte. Para tallar, para pintar, a pesar de no haber tenido la oportunidad de estudiar sobre eso. Sí, claro que lo recuerdo. También recuerdo que para mí es un orgullo que haya estudiado. A pesar de que le hemos vacilado por ello muchos años, que estudiase siendo mayor, para mí es un orgullo. Pero no me compensa. No me compensa. No me compensa. Y no... Y me duele mucho que no me compense. Ojalá fuera más fácil. No lo sé. No lo sé. ¿Cómo le dices a alguien que te lo ha dado todo que no le quieres volver a ver? ¿Cómo cierro esto? ¿Like, subscribe y me lo decís en los comentarios? No lo sé. Ay. No sé, no tengo nada más que decir. Imagino que yo he sido un mal hijo, que no he hecho lo que ellos querían. No lo sé. Es muy ventajista decir que nunca me he metido en drogas, que nunca he bebido, cosa que mis padres, pues sí, y particularmente mi padre quizás más de la cuenta. En algunas ocasiones, no de forma habitual, pero en algunas ocasiones. Y también he visto cosas que no me han gustado por ese motivo, pero bueno. Igual es muy ventajista decir que he estudiado, que he sacado muy buenas notas, a pesar de que me decían que era un vago, que conseguí tener un buen trabajo, a pesar de que siempre he tenido mucha suerte para hacerlo todo, ¿verdad? Que soy una persona respetada en lo que hago, que estoy con una persona maravillosa, que he aprendido que lo que había hecho en mi vida no estaba bien y que quiero llevar mi vida de otra forma, ¿no? Es muy ventajista decir todo eso, decir que soy un hijo maravilloso. Pues no, no lo he sido un desgraciado, ¿no? He sido un desgraciado porque me he sentido triste durante muchos años a pesar de tener una vida fantástica, que no quiero tener una relación con mis padres a pesar de que me lo han dado todo y que me han ahorrado el tener que gastarme un dineral en una vivienda que no me puedo permitir, que me han apoyado económicamente toda mi vida, que me han permitido estudiar, que nunca se han metido en qué elegí estudiar, porque tampoco había mucho que decir tampoco, quiero decir, soy ingeniero de telecomunicaciones, he estudiado en una buena universidad pública. No lo sé. Me imagino que todo el mundo tendrá algo que decir. Igual que yo digo que me acuerdo de aquel día, pues ellos se acordarán de que yo era un, no sé, era un liante y corría por casa y tiraba cosas a veces y, o cualquier cosa que la que se acuerden y que quizás yo no recuerdo. Del mismo modo que yo recuerdo que me dijeron que me, no sé, que me echaron cosas en cara, ellos recordarán que lo hicieron por algún motivo y estas cosas son difíciles de llevar. Pero el problema está en que yo puedo hablar sobre eso, puedo decirlo y puedo recibirlo, creo, si se hace con buena actitud, pero yo no siento y jamás he sentido que eso pueda ocurrir en la dirección opuesta, porque cada vez que he intentado hablar de cosas y que yo he intentado hacerlo de la mejor manera y que quizás no era la mejor, nunca he recibido una respuesta como que me animase a seguir haciéndolo, que me reforzase lo que estaba haciendo, decirme, has confiado en mí y esto te lo voy a premiar. Nunca lo he sentido así. Y es cierto que no sé si he hablado alguna vez antes de cómo ha sido mi infancia, creo que he hablado alguna vez de cómo era mi, cómo fui en la escuela y todo eso. Mis padres no tenían mucho tiempo para dedicarme. Y yo esto no lo supe hasta que era relativamente mayor. Y mis padres tienen una papeleta importante en casa. Mi madre probablemente ha estado deprimida durante muchos años y no ha querido tratarlo. Porque no, es que esta generación no lo hacía, no hacía así las cosas. Bueno, pues igual tendría que empezar a hacerlo ahora que tiene los recursos, quizás no emocionales, pero sí económicos y sí de quizás algo de tiempo para poder intentarlo. No lo sé, yo he tenido que hacerlo. Y yo no, o sea, no me sentía muy bien en el proceso y no era agradable y era una mierda y pero lo he intentado hacer y he hecho lo que he podido y ahora pues bueno, pues igual no lo he resuelto de la mejor manera, pero algo hemos hecho. Pues no lo sé, no lo sé. Al final todo esto es lo de siempre. Yo pues tengo una visión completamente parcial de la situación. Creo que soy consciente de todo lo que han hecho por mí y por mi hermana y por mi tía e incluso por mi abuela. Pero no sé, que ellos no han tenido vida social prácticamente. Han estado toda la vida trabajando, haciendo de todo para poder llevar la casa adelante, no lo sé. Pues claro que lo han hecho. Pero ¿qué iba a hacer yo entonces, no? Ellos han hecho lo que les correspondía porque eran los que llevaban la casa. Y no es justo tampoco decir que eso es lo que tenían que hacer y ya está. No, no es solo eso. Hay gente que le corresponde y no lo hace. Pero a un niño no le corresponde mucho más que eso, que ser un niño. Y yo creo que pues eso también lo perdí y que por eso soy como soy ahora. Y no pasa nada, pero es difícil luego que te vengan a reclamar cosas cuando pues igual no han estado demasiado presentes, por el motivo que fuera, y que las cosas se han complicado mucho por el motivo que fuera, pues igual no es justo venir a reclamar según qué cosas, ¿no? Y mucho menos en este momento, en el que quizás yo haya hecho todo mal, todo tarde, probablemente porque no sentía que podía hacerlo de otra forma, y forzado por las circunstancias, y esto yo lo iba a alargar mucho más, pero no he podido, he tenido que hacerlo y me he armado de valor para llamarles, porque no sabía cómo hacerlo de otra forma, y bueno, y al final lo que ocurre es lo de siempre, ¿no? Es como si todo el mundo conoce un poco de su historia y no conoce la historia del otro, pues bueno, pues ellos lo han pasado mal, tienen una situación complicada, pero ¿quién no? Bueno, yo ahora no la tengo. Gracias a ellos. Pero a veces eso no es bastante, no es suficiente. O sea, no es. No tengo una situación complicada a nivel de tiempo, a nivel económico, a nivel de muchas cosas. Pero ya estoy roto por dentro. Y llevo muchos años así. Y puedo ser feliz y estarlo, y no pasa nada. Pero no sé. Yo he hecho un esfuerzo. Y he aprendido a ser un poco diferente y a intentar no ser siempre negativo. Y lamentablemente mi forma de conseguir esto era alejarme de ellos, porque ellos son los que en cierto modo yo creo o yo he sentido, quizás por error, que me empujaban a ser así. No me gustaría que mi hijo me percibiera de ese modo. No sé cómo se van a dar las cosas porque no sé, no soy adivino, ni sé si todo me va a ir bien, ni nada, pero si tengo algún miedo ahora mismo con mi hijo y si lo voy a tener en el futuro, no es que esté enfermo, no es ponerme enfermo yo y no poder disfrutar de él. No son eso. Son que nunca me quiera hablar. Que llegue un momento en el que no quiera hablar conmigo bajo ninguna circunstancia. Y que no confíe en mí. Y que cuando tenga cierta edad, o sea pequeñito todavía, pero que tenga 10 años, así, sienta solo y sienta que no le quiero. Y que tenga miedo de venir y darme un abrazo. Eso en esta casa no le va a faltar. Sea esta, o sea otra mucho más pequeña, que me pueda permitir. Me va a dar igual. No le va a faltar eso. Al igual que no le va a faltar, pues yo qué sé. Un padre que está dispuesto a explicarle todo. ¿Le dé vergüenza? ¿Le duela? ¿O no? Porque eso es lo que yo hago. Y nada, no sé. Desde que siento. Desde que soy alguien que tiene un corazón, además de un cerebro, soy mucho más feliz. Y no quiero dejar de sentir, aunque me duela mucho. Pero no quiero estar cerca de quien no me permite hacerlo. Es una mierda. Me gustaría tener otra relación con él. Pero creo que no puedo. Así que nada. Evidentemente, bueno, ningún sitio es fantástico. En ninguna casa va todo bien. En todas las casas hay discusiones. En todas las casas falta algo. En algunas falta dinero. En algunas falta la casa. En algunas falta el coche. En algunas falta la tele. En algunas no tiene conexión a internet. En otras no se quieren lo suficiente. En otras se quieren mucho, pero no pueden expresarlo. Yo les voy a querer siempre. Y siempre me va a importar cómo están. Igual que me importa cómo está mi amigo Oyer, que es cuya tía ha propiciado parte de esto. No le tengo ningún tipo de rencor, ni enfado, ni nada. Está todo bien. No lo he hablado con él, pero no pasa nada. Evidentemente esto pasa, estas cosas pasan. Igual que, no, yo qué sé, como si me llama mañana mi amigo Pablo, que hace mucho que no le veo, muchos años que no le veo, y me dice una noticia positiva. No quiero que, o sea, no le voy a joder la noticia. No, porque he aprendido a sentirlo y a reproducirlo. Y a veces cuesta. Porque no te sale natural. Y nada, y mira, y ahora que digo esto, quiero aprovechar para terminar bien. Se me están alargando mucho, pero bueno, da igual, total. No tengo un hijo que alimentar ni nada, ¿no? Bueno, voy a darle las gracias a mi hermana. Porque a pesar de que muchas cosas que me ha dicho no, o sea, para mí no tienen ni pies ni cabeza y no estoy de acuerdo y no lo voy a estar nunca, y de cómo he llevado las cosas, que es normal que a ellos les moleste y que no sé qué, pues bueno, esas cosas, aunque yo pueda estar en desacuerdo con eso, y que ella quizás lo ha tenido más fácil que mis padres, porque ella pues ha tenido el preaviso, porque ella estaba presente cuando les he llamado y ha podido hablar con ellos antes, yo le voy a agradecer que haya recibido mi llamada con positividad y con entusiasmo. Y cuando alguien hace bien las cosas, se le agradece. Y eso no es algo que he aprendido yo en esa casa. Eso lo he aprendido más tarde. Y lo hago de corazón. Y no me duele hacerlo. Y no me molesta. Y no me siento que me esté rebajando, ni mucho menos. Yo se lo agradezco. No me ha gustado la conversación que hemos tenido. No estoy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho. Me va a costar Me van a costar mucho algunas cosas. Igual que ya le comenté hace mucho tiempo que me costaba tener, bueno, confiar en ella bien y tener una buena relación con ella, que era muy difícil para mí. Pero yo se le agradezco que ella, que se haya alegrado por mí antes que cualquier otra cosa. Y se lo agradezco sobre todo porque sé que le cuesta. Sé que no es fácil para ella alegrarse. Porque sé dónde está, con quiénes está y con quiénes convive. Y sé que igual, pues, hubiese dicho, joder, tío, ya la has liado. Eres un liante, ¿cómo haces esto? Igual hubiese sido eso lo primero que tiene que decir. Pero sé que ha hecho el esfuerzo. Y yo se lo agradezco mucho. Porque creo que ahora sé valorar esas cosas. Y no es que haya aprendido, es que siempre he sabido. Lo que pasa es que no podía exteriorizarlo. Y ahora puedo. Y le puedo dar las gracias. Igual que le puedo dar las gracias porque cuando yo estaba dudando si venirme a vivir a esta casa, ella me dijo que todo estaba guay y que tenía que hacerlo. Y le dije, sí, pero ¿y tú? Me dijo, yo estoy de puta madre. A ti te viene bien. O igual que cuando salíamos a tomar café y yo no tenía ingresos, ella lo pagaba. Y me decía, cuando tú tengas ingresos, ya lo pagarás. Yo estoy bien. Y yo sé, a ver, igual me equivoco, igual escucha esto y dice que esto es una mierda y que estoy chalao. Que ojalá que no, pero yo sé que eso para ella no es fácil, ¿eh? Y que ella no es así, realmente. O sea, sí que es así, claro que es así, lo ha hecho porque es así, pero no era así antes. O no lo mostraba antes tan fácilmente. Y yo se lo agradezco. Porque ahora, cuando quedo con gente de mi entorno, que han sido alumnos míos o han estado en mis cursos de Lanbide y que me quieren volver a estar conmigo porque pues, les he caído bien o quieren compartir qué tal les está yendo en el trabajo, yo pago esos cafés. Y no los pago porque se me ocurra a mí. Y estaría muy bien decir, no, yo lo pago porque como yo tengo dinero y tú no, pues ahora yo te lo pago y mira qué bueno soy. No, yo lo pago porque eso se lo vi a ella. Y es otra de esas cosas que te hace un poquito mejor. Y para eso está la gente. Para aprender de ellos. Y tristemente, pues hay gente de la que crees que a veces no tienes nada más que aprender. O que lo que aprendes de ellos no te gusta. Porque a veces aprendes a propósito y a veces aprendes sin querer. Y lo que aprendes sin querer, a veces son malos hábitos. Y esa es la explicación de todo. Y es por eso, por lo que cuando me veis, y cuando habláis conmigo, y cuando voy a clase, y cuando hago esas cosas, siempre intento ser la mejor versión de mí. Y no siempre lo consigo, evidentemente. Ya veis toda la liada que he realizado yo solo. No lo he conseguido. Pero lo intento. Porque ¿y si mañana me ve alguien? Que ojalá vea la mejor versión. Porque si quiere copiarlo, copiará esa. Ya os he dicho que luego, pues como siempre, yo a mis alumnos siempre les digo, y así con esto termino, que yo en mi casa, con la puerta cerrada, soy un desgraciado. Y hago cosas que no están bien y tal, y no sé qué, y por dentro y con mi, no sé, conmigo mismo, pues a mí mismo no me trato tan bien como debería y tomo muchas malas decisiones muy a menudo y tal. Pero cuando voy a clase intento ser el mejor profesor. El mejor programador, el mejor comunicador, y no siempre lo consigo, pero lo intento. Y también lo intento cuando participo en proyectos de software libre, o cuando participo en proyectos en abierto, o lo que sea. Intento ser siempre la mejor versión. Y hoy, mi hermana, lo haya conseguido del todo o no, porque nunca se consigue del todo o no, ha intentado tener su mejor versión. Y yo eso lo he visto. Y por tanto, se lo agradezco.